Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les cuento que el domingo 23 de julio de este año, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron de manera arbitraria e irregular un sauna privado para hombres homosexuales bisexuales localizado en una zona comercial de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde detuvieron sin orden judicial ni de captura a 33 hombres adultos, alegando que supuestamente habían recibido denuncia anónima por contaminación sónica. Durante el allanamiento no se encontraron menores de edad ni ningún tipo de sustancias ilícitas, según el acta policial. Varios de los detenidos denunciaron que algunos funcionarios policiales les exigieron el pago de $500 a $1,000 americanos para ser liberados en ese momento. El lunes 24 de julio, la policía no les garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos, puesto que les sometieron al escarnio público por ser homosexuales. Mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones. Informaron que uno de los detenidos tenía el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual como pruebas del supuesto delito cometido, lo que fue difundido por redes sociales de varios medios de comunicación y periodistas. Estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares. La detención de estos 33 hombres adultos superó las 48 horas en la delegación de los Guayos en Valencia, en cuyo lapso no se les permitió tener contacto con sus abogados y familiares. Por ello, para hablar sobre esta lamentable situación que se alargó durante todos estos días, hoy queremos darle la bienvenida a Yendry Velázquez, el ex coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+. Bienvenido, Yendry, como siempre, a Derechos Humanos para Vos. Muy buenos días.
Bueno, un saludo. Mi nombre es Yendry Velázquez, coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ. Un saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos para Vos. Muchísimas gracias por la invitación.
Yendry, ante la detención, el escarnio y la estigmatización contra 33 hombres gays en Valencia, ¿cuál es tu lectura general sobre toda esta situación que devela la homofobia institucionalizada del país?
Mira, nos preocupa profundamente que esta situación de homofobia de Estado sea el próximo paso, mejor dicho, el paso que se esté dando en un proceso de escalamiento. Lamentablemente sabemos de otros allanamientos, otros locales en los últimos 2 años, pero además de la continua política de extorsión por parte de funcionarios de seguridad del Estado a personas LGBTIQ, especialmente mujeres y hombres trans. Estas personas que cuando son paradas en la calle por estos funcionarios y les piden la cédula y al darse cuenta que su expresión no coincide con lo que indica la cédula de identidad, sometida a humillaciones, a vejaciones y en el peor de los casos a extorsión por parte de estos funcionarios. Pero además esto no es un hecho aislado y es la consecuencia más bien de un Estado ausente, de un Estado que a través de la acción y la omisión han negado los derechos de las personas LGBTIQ solo por prejuicios homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos. No hay razón alguna para que el Estado hoy no cumpla su garantía de garantizar derechos iguales y el derecho a la no discriminación. Y en este análisis contextual hay que incorporar además las alianzas que hoy los representantes del Estado están estableciendo con los grupos evangélicos neopentecostales que sabemos que no son todos los grupos, pero este grupo que forma parte de esta alianza tiene un discurso profundamente antiderechos que además ataca y vulnera la dignidad de las personas LGBTIQ, pero no solo de este grupo, sino también de mujeres a niñas, y esto va a representar un retroceso, como lo estamos viendo hoy, en materia de garantías, en materia de derechos humanos y en materia de las políticas que esté generando hoy las instituciones del Estado.
Yendry, recientemente desde la fiscalía se habló de un posible sobreseimiento para las víctimas de esta detención. ¿Cuáles son las exigencias para el Estado venezolano en vista de la libertad condicional dictada para 30 de ellos y la decisión de mantener detenidos al resto, es decir, a tres? Aunque cabe destacar que este jueves se anunció o se informó que también fueron liberados, pero con libertad condicional.
Sí, a principios de esta semana el fiscal general habló de un posible sobreseimiento de la causa, pero el fiscal no dio garantías de absolutamente nada. Él solo está informando la posibilidad del sobreseimiento, que es una posibilidad que existe en cualquier caso y en el lapso de que le corresponde a la fiscalía generar los procesos de investigación. Es decir, el fiscal habló, pero no dijo nada. No dio garantías de absolutamente nada, incluso mencionó que los 33 están en libertad cuando sabemos que todavía hay tres personas detenidas y que no se les garantizan en los mínimos las condiciones de salubridad, de higiene e incluso acceso a alimentos y agua. Nosotros al Estado venezolano le exigimos no es otra cosa que cumpla su deber, su mandato de garantizar la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ y específicamente en este caso los 33 se hagan investigaciones profundas sobre los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, las fiscales y las juezas que iniciaron un proceso penal sin haber pruebas, un proceso penal que está viciado por los prejuicios homofóbicos en contra de estas 33 personas y también se inicien procesos, políticas públicas para sensibilizar y formar a cada uno de los funcionarios y funcionarias del Estado venezolano con materia de no discriminación, igualdad e inclusión. Esto es una deuda que lamentablemente se tiene por muchos años, que hoy en vez de ver avances, vemos como hay un retroceso grave, incluso este episodio se asemeja a lo que pasaba en los 80 con la ley de vagos y maleantes, una ley que el gobierno bolivariano se ha encargado de decir que ellos anularon, pero que hoy lamentablemente ni siquiera hizo falta una ley de este tipo para que sus actitudes o sus prácticas fuesen incluso peor a lo que sucedía ya en los 80.
Yendry, dos de las víctimas de esta detención agradecieron en una entrevista al activismo y la defensa de la sociedad civil. ¿Por qué es necesario no dejar pasar este hecho que puede significar una ola de criminalización contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela?
Mira, es fundamental que las organizaciones, la sociedad civil, el activismo, pero en general la ciudadanía no deje pasar por debajo de la mesa esto que sucedió, porque esto es un ataque directo a las libertades individuales, directo a las esferas más íntimas de las personas, que es su relacionamiento con sus parejas, con el ocio, con el entretenimiento. Hoy el que se quiera imputar el delito de ultraje al pudor, basándose en actos privados, consensuados entre adultos mayores de edad, es darle la puerta a que el Ministerio Público, que la Fiscalía, se meta en nuestras camas. Se meta en nuestras camas mientras estamos con nuestras parejas, se meta en nuestra vida y en los espacios más íntimos, permitiéndole al Estado judicializarnos por decisiones consensuadas entre adultos. Y esto es muy grave porque además es una escalada en la criminalización general que se ha dado en contra de la sociedad venezolana. Ya fueron por defensores de derechos humanos, por activistas de partidos políticos, por sindicalistas, por trabajadores humanitarios. Hay que recordar el caso de Javier Tarazona, quien se mantiene lamentablemente en una injusta prisión, pero así como él, Roland Carreño, Gabriel Blanco, Emir Lendri, quien además fue víctima de tortura e incluso perdió a su bebé con consecuencia de los malos tratos. Esto es una política sistemática que hoy lamentablemente nos ha llegado a la población LGBTIQ, pero que no vamos a ser los últimos, sino que va a continuar su escalada hasta terminar de cercenar las libertades de cada individuo.
Yendry, ¿cómo puede el Estado reparar a las víctimas luego de someterlas a malos tratos y al escarnio público cuyas consecuencias afectan su situación laboral, personal y mental?
Sí, bueno, una de las primeras medidas de reparación que debe tener el Estado venezolano es anular el proceso penal, pedir unas disculpas públicas. La fiscalía y los tribunales deben pedir disculpas públicas a las 33 víctimas de este proceso ilegal, pero además empezar a generar políticas internas dentro de la Fiscalía, los tribunales y la Policía Nacional Bolivariana, no solo de investigación contra los funcionarios que cometieron todas estas vulneraciones de derechos, sino también políticas de prevención y educación al resto de funcionarios y funcionarias para evitar que esto suceda en el futuro. Hay que generar los procesos investigativos de quienes actuaron, pero también prevenir para que en el futuro esto no vuelva a suceder.
Yendry, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio, especialmente a CODES, a la Radio Fe y Alegría. Creo que en contextos tan complejos como los que vivimos, solo la solidaridad nos va a permitir avanzar y generar los cambios que soñamos para vivir en sociedades más justas y garantes de derechos humanos para todas las personas.
Era Yendry Velázquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos @CODES, CODHEZ, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en Threads. Y contamos con nuestra página web, que es www.codes.org. Bien, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, reveló en su último informe de monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado en Maracaibo y Cabimas, en representación de la costa occidental y oriental del lago, que este grupo de zulianos vive en una constante angustia por la inseguridad alimentaria. En el caso de Maracaibo, para la primera quincena del mes de julio se tomó como referencia 35 productos básicos que para adquirirlos se requerían de 2.322 bolívares, mientras que en Cabimas se necesitaron 2.764 bolívares. La canasta básica en Maracaibo se ubicó en 80,64 dólares, equivalente a la suma de 17 salarios mínimos en Venezuela. Mientras tanto, en Cabimas fue de 87,43 dólares, es decir, una familia requiere de 19 sueldos mínimos para costearla. Por ello, para ahondar mucho más sobre los resultados de este importante monitoreo, damos la bienvenida esta mañana a la profesora Loira Licherinos, coordinadora de documentación de CODES. Muy buenos días, profe Loira Licherinos.
Hola, muy buenos días. Saludos a toda la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos. En nombre de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, agradezco nuevamente esta valiosa invitación para compartir parte de lo que son nuestras investigaciones en el ámbito de la seguridad alimentaria en la región zuliana.
Profe, CODES realizó un nuevo monitoreo de oferta y precios de alimentos en Cabimas y Maracaibo. ¿Qué particularidades tiene este estudio?
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, viene realizando desde el año 2018 estudios relacionados con el ejercicio del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en el Estado Zulia. Durante este tiempo hemos podido acumular una data e información bastante interesante sobre cómo ha sido la evolución, sobre todo en cuanto al tema relacionado con lo que tiene que ver con la relación de precios y la disponibilidad de alimentos considerados como básicos en la canasta del zuliano. Para este año 2023 continuamos con este tipo de estudio y quisimos focalizar estos monitoreos en dos municipios concretos. Me refiero al municipio Maracaibo y al municipio Cabimas. Sobre la base de ello, entonces estructuramos dos canastas, la canasta de Maracaibo y la canasta de Cabimas. En esta oportunidad hacemos alusión a unos 35 alimentos relacionados, por ejemplo, con cortes de carne de res, con presentaciones de pollo, los granos, algunas presentaciones de huevos, lo que son, por ejemplo, alimentos como el queso blanco, la harina de maíz, la pasta, arroz blanco, margarina, algunas frutas, algunos vegetales, la leche líquida completa, pan tipo francés, mayonesa, salsa de tomate, es decir, alimentos que en general forman parte común del plato del zuliano. Mediante este estudio se nos permitimos pues no solamente conocer cuáles son las particularidades en cada una de estas canastas, sino también relacionar una con otra y también relacionar pues una quincena con la quincena anterior.
Profe, recientemente presentaron los resultados de la canasta de Maracaibo y Cabima. ¿Qué datos puede destacarse del monitoreo realizado durante las dos quincenas de julio?
Tal vez uno de los aspectos más resaltantes que podemos evidenciar en este estudio que comenzamos a realizar este segundo semestre del año 2023 es la diferencia bastante marcada en cuanto a los precios de los alimentos si los comparamos con nuestro último monitoreo del año 2022 correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre. Por ejemplo, en el caso del municipio Maracaibo, si hacemos esa comparación en ese lapso de esos 8 meses más o menos, podemos evidenciar que en esa misma lista de alimentos que monitoreamos hay una diferencia en cuanto a precios en bolívares de aproximadamente un 128,96% hacia arriba. Es decir, en el transcurso de esos 8 meses hemos podido evidenciar pues ese aumento bastante representativo en cuanto a precios de alimentos se refiere, por lo menos en el municipio Maracaibo. En el caso particular, por ejemplo, del municipio Cabimas, también pues haciendo esa misma relación comparativa, pudimos verificar que la diferencia porcentual en el lapso de estos 8 meses es de 175,11% en cuanto a precios en bolívares en particular. De tal manera que es uno de los aspectos que más nos llama la atención, tomando en cuenta que en estos primeros 6 meses, del año 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, hay ya una inflación o índice inflacionario acumulado de un 100% aproximadamente, ¿no? Ahora, si queremos hacer la comparación entre las canastas correspondientes al mes de julio, es decir, primera quincena de julio y segunda quincena de julio, también pues vemos diferencias no tanto tan representativas, pero siempre con tendencia al alza. Por ejemplo, en el caso de la canasta de Maracaibo, entre la canasta que pudimos verificar en la primera quincena del mes de julio de 2023 y la segunda quincena del mes de julio de 2023, hay una diferencia de aproximadamente un 1% en cuanto a precios se refiere. Y en el caso particular de lo que es el municipio Cabimas, aquí sí se destaca pues una pequeña disminución de un 6,28%. Pero la razón de esa disminución entre estas dos quincenas en el municipio Cabimas se debe a que en esta oportunidad, en la segunda quincena, no pudimos monitorear, por ejemplo, precios como lo del kilo de frijoles, que haría pues una diferencia bastante marcada entre un porcentaje y otro.
Ahora bien, profe, entre el último monitoreo de noviembre de 2022 y julio de 2023 se evidencian aumentos que duplican las cifras de ambas canastas alimentarias. Profundicemos sobre este punto.
Efectivamente, tal como lo acabamos de comentar, existe pues una diferencia bastante marcada entre lo que son los precios del monitoreo correspondiente al mes de julio del año 2023 y su comparación con los datos que manejamos en el último monitoreo del año 2022, específicamente la última quincena del mes de noviembre, ¿no? Vimos que la diferencia es bastante marcada. Pero si queremos hacer este mismo estudio comparativo desde el punto de vista anual, es decir, julio 2022, julio 2023, nos vamos a dar cuenta que la diferencia hacia arriba es mucho más dramática. Por ejemplo, en el caso del municipio Maracaibo, en el transcurso de ese año, julio 2022, julio 2023, en cuanto a precios en bolívares se refiere, para adquirir la misma cantidad de alimentos y los mismos alimentos, pudimos evidenciar una diferencia de 374,18% en cuanto a precios en bolívares se refiere. Esta misma situación la encontramos en el caso del municipio Cabimas, si hacemos también este mismo estudio comparativo en el transcurso de ese año. Pero vemos que la diferencia es mucho más marcada aún, dado que estamos hablando de un porcentaje aproximado de 437,20% de aumento de precios en bolívares para adquirir la misma lista de alimentos. Entonces, en el transcurso de un año vemos que la situación en cuanto a las posibilidades de acceder a los alimentos se ha agudizado definitivamente.
Por último, profe, ¿qué lectura puede brindarnos sobre la situación alimentaria en el Zulia en vista de estos resultados?
Consideramos que las limitaciones que hoy en día existen en cuanto al ejercicio del derecho a la alimentación están relacionadas en cuanto a las restricciones para poder acceder a los alimentos, ¿no? Se trata pues de una situación que hemos venido verificando desde hace aproximadamente 2 años, es decir, las limitaciones en cuanto a la seguridad alimentaria y el ejercicio del derecho a la alimentación están asociadas a los bajos ingresos que tienen las familias en el estado Zulia y a los altos precios de los alimentos, de tal manera que el gran problema tiene que ver con el tema del acceso a los mismos, ya no tanto así con el tema de la disponibilidad, porque en efecto ha habido un mejoramiento en cuanto a la disponibilidad de los alimentos y por consiguiente pues la reducción de los índices de escasez. Pero en general el panorama de la situación alimentaria en el estado Zulia se sigue agudizando. Evidentemente las familias siguen aplicando estrategias de sobrevivencia para poder medianamente alimentarse, dadas las limitaciones económicas y las limitaciones para poder comprar alimentos suficientes y nutritivos. Y esto por supuesto repercute también en lo que es la posibilidad de contar con un puntaje de consumo de alimentos suficiente en atención a cada una de las necesidades que tienen las personas en la región zuliana.
Muchas gracias, profe Luira Lid, por habernos acompañado esta mañana.
Nuevamente, en nombre de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, agradecemos la invitación a este espacio tan importante. Siempre preocupados por lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos en la región zuliana. Desde CODES vamos a seguir insistiendo al Estado venezolano para que asuma su responsabilidad constitucional en cuanto a la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación y el establecimiento de las medidas y las políticas necesarias para el rescate de los índices de seguridad alimentaria, no solamente en el Estado Zulia, sino a nivel nacional. Muchas gracias.
Era Loira Lichirinos, coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Aprovecho para invitarles a consultar los precios de la canasta a través de todas las plataformas de CODES. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
El 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar, un aspecto relacionado con el control de la natalidad en la población sexualmente activa. Básicamente se trata de que las personas y familias puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos. La planificación familiar también incluye la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad. La planificación familiar constituye un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, como un componente fundamental de bienestar y libertad de las personas. Ahora, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos utilizados en la planificación familiar? Los programas de planificación familiar se basan en el uso de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos generalmente utilizados para el control de la natalidad o planificación familiar son los siguientes. Métodos de barrera, que son preservativos, diafragma, capuchón cervical. Métodos anticonceptivos físico-biológicos, como el dispositivo intrauterino, métodos hormonales, como el anillo vaginal, píldora anticonceptiva, anticonceptivo subdérmico, hormonas inyectables y dispositivo intrauterino de hormonas. Métodos químicos, métodos anticonceptivos permanentes, ligadura de trompas, vasectomía, histerectomía. Métodos anticonceptivos naturales, como el método Oginonaus, método Billings, método de la temperatura basal y método sintotérmico. Anticonceptivos de emergencia, como el acetato de uliprilisal, levonorgestrel y mifepristona. Así pues, la planificación familiar es vital para controlar el crecimiento poblacional, así como los efectos que implica sobre la economía y el medio ambiente, especialmente en países en vías de desarrollo. Se debe garantizar a la población el pleno acceso al uso de métodos anticonceptivos, reafirmando de esta manera su derecho a la salud sexual y reproductiva.
Actívate por tus derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Planificación Familiar. Cabe destacar que no siempre las personas tienen acceso a los métodos anticonceptivos y existen muchas circunstancias que hacen que la población sexualmente activa no haga uso de ellos. La Organización Mundial de la Salud estima que los principales factores que inciden en el uso o no de anticonceptivos como el método de planificación familiar son los siguientes: oferta de métodos anticonceptivos, acceso a los servicios de planificación familiar por parte de la población juvenil con menos recursos y personas solteras, desconocimiento en el manejo y posibles reacciones adversas por el uso de algún método anticonceptivo, oposición o rechazo por razones culturales o religiosas, prejuicios de usuarias y usuarios y profesionales contra algunos métodos anticonceptivos específicos, obstáculos por razón de género para acceder a los servicios de planificación familiar. Ahora ha llegado el momento de despedirnos. Sin embargo, no podemos hacerlo sin agradecer a Yendry Velázquez, coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, y a Loiraldi Chirinos, coordinadora de documentación de CODES, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos. Como siempre, tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León.
Coordinación de Servicios Informativos, Jesús Villalobos.
Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales como @CODES, @CODHEZ, en Instagram, Twitter, Facebook y en Threads. Y también pueden consultar nuestra página web en www.codes.org. Recordamos, como siempre, sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
No te estés apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue en tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario, y hay que yo te dé un espacio, y si no hay vuelta atrás. nadie, que repitamos nuestros planes, siendo nuevos personajes, te recuerdo.